Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y está aquí el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo está, Juano? ¿Bien?
Muy, pero muy bien, Jorge. Te quiero contar que estoy muy, pero muy contento con lo que fue la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Vos sabés que es la primera vez que un escritor dirige la Fundación El Libro y organiza la Feria Internacional del Libro, ¿no? Dentro de la cadena del valor estamos siempre a la cola de todas las cosas. Los que creamos literatura, hacemos ficción literaria, dramaturgia, en fin. Así que fue realmente una experiencia maravillosa y tuve la oportunidad de ver dos presentaciones excelentes, la de Fervor de Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, ¿no? A propósito de los años que se cumplen de esta primera edición. Y luego,
¿no? La gran... 100 años. Son 100 años del Fervor de Buenos Aires, Fervor el libro de poemas de Borges.
Claro, el libro histórico fundacional de Borges, y luego una hermosa también presentación de Borges, Vida y Literatura, un gran ensayo, investigación de Alejandro Vaccaro, con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, un borgiano de alma, realmente maravilloso, como conoce a Borges, Roberto Alifano y Razú Alaudín, que vos sabés que es un traductor al bengalí de Jorge Luis Borges, ¿no? Ha traducido a Borges, pero también a César Vallejo, a García Márquez, así que fue una experiencia inaugural de la feria extraordinaria, Jorge.
Qué bueno, Juano, y la semana que viene empiezan las jornadas internacionales y nacionales de investigación y crítica teatral en la feria, donde se van a reunir, no sé, muchísimos investigadores y críticos de todo el país. Y hablando de teatro, Juano, quiero decirte que estamos en comunicación con uno de los referentes más importantes que tiene la dramaturgia de Argentina en los últimos 30 y pico de años ya. Me refiero a Luis Sáez, autor, entre otras obras, digamos, algunas de las obras que vimos de él o que hemos leído. Yo me acuerdo haber leído allá hace muchos años La mala leche, bueno, no sé, Monos con navaja, Camellos, Kamikaze, Gato en tu balcón, una obra más reciente, Saratoga Box, El ángel del subsuelo, entre muchísimas otras producciones, Juguete alterado, que es una versión del juguete rabioso de Roberto Ar, de la gran novela de Roberto Ar, de la que dentro de muy poquito se va a cumplir también el centenario. Y estamos en comunicación con Luis Sáez. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy honrado por esta presentación que hiciste de mi trayectoria. Muy, gracias,
Jordán. Muy merecida, Luis. Yo te quería preguntar, ¿cuántas obras ya tenés escritas? Contanos un poquito de esa trayectoria. ¿Cuándo empezaste a escribir dramaturgia y cuántas obras van escritas hasta hoy?
Mira, escritas, yo sacaba hace un poquito y se da cuenta que nunca había hecho. Tengo 51 obras.
¡Uy, qué bárbaro, qué bárbaro! Además, en cualquier momento empezás a competir con Vacaresa, con García Velloso, ya una producción enorme.
Sí, no, bueno, pero eso, o sea, la cantidad no es calidad, ¿no? Estás nombrando enormes dramaturgos que, por supuesto, la gente de mi generación nos hemos nutrido de ellos, ¿no? Y sería bueno, cada tanto se reactivan, ¿no?, las obras de esta gente, y me parece, de estos autores tan importantes, Novión, ¿no? Los grotescos, pero son tan importantes, ¿no? Así que, bueno. Bueno, yo he dedicado mi vida a esto, ¿viste? No, hace 2 años saqué un libro de cuentos que estaba circulando por la librería de Buenos Aires.
Exacto, pero yo lo leí, me encantó, te felicito realmente.
Te agradezco.
Pero contanos cómo empezaste a escribir, y digamos, yo según mis datos es a finales de los 80, ¿no?
Sí, a finales de los 80, porque yo escribía otras cosas, era músico en esa época, sigo siéndolo, pero no ejerciendo como una de ellos. Y escribía letras para bandas de rock y esas cuestiones, y siempre me había atraído el teatro, y teatro abierto para su último, para que a la postre terminó siendo su último ciclo, para el siglo 1985, lanzó una convocatoria por los diarios para participar nuevos autores y nuevos directores. Te pedían que mandaras 3 carillas. Yo mandé mis primeras 3 carillas prácticamente, porque había escrito muy poco, y me seleccionaron participé en esos talleres y mi obra fue seleccionada, que se llamaba Acá Adentro, en unos talleres que duraron 8 meses, que fueron, bueno, fueron mi iniciación, fueron mi bautismo. Dije, tengo que hacer esto, con Tito Cosa y Mauri Cartún, coordinado en el grupo en el que yo trabajaba, y bueno, tuve la suerte de que la obra que escribí en ese ciclo se estrenara en el último Teatro Abierto, Nuevos Autores, Nuevos Directores, 1985, y ya no pude dejar de hacer otra cosa. Me empecé a ver mucho teatro y vi una obra, me acuerdo, en el Cervantes, que me impactó muy fuerte y que dije, yo quiero hacer esto, que se llamaba De Pies y Manos,
sí,
de Tito Cosa, con un elenco donde estaban Alfredo Alcón, Carlos Carela, Lidia Catalano, Tina Venegas y Claudio Gallardo.
Maravilloso, maravilloso. Estás hablando del periodo inicial de postdictadura en el Teatro Nacional Cervantes, una época muy, muy hermosa, cuando dirigía Osvaldo Bonet el Teatro Nacional Cervantes. Tal cual, tal cual. Luis Sáez, yo quería preguntarte que nos cuentes un poquito de qué es este juguete alterado. Yo he tenido la suerte de poder leer el texto, porque lo publicamos en un tomo de los congresos que se organizan con el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. Ahí salió publicado el texto de Juguete Alterado. Contanos un poco qué es esta puesta en escena.
Bueno, el texto en realidad es una especie de secuela, vamos a decir, de Juguete Rabioso, en el sentido de que toma el último episodio de la novela, que es la traición de Silvio Astier al Rengo, y continúa. Yo me pregunté qué pasaría después de esta traición, que en su momento, cuando la novela fue publicada, fue muy criticada, muy fustigada por los floridistas, pero entre esos floridistas había uno que se llamaba Jorge Luis Borges, que dijo que, además de ser un extraordinario escritor, era un extraordinario lector, como todos sabemos, lo que seguimos su obra, y él dijo, este enigma, porque se decía inclusive que la novela no tenía final, en realidad, esas cosas. Y Borges dijo, este enigma se va a perpetuar en las próximas generaciones de escritores, este enigma, ¿por qué lo traiciona? En realidad nunca se termina de saber muy bien. Y a mí siempre me desveló un poco eso, ¿no? Soy muy lector de y siempre me preguntaba, y empecé a escribirlo desde ahí, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tratar, no preguntarnos por qué lo traicionó, sino ponerlo en acción.
Exacto. Entonces, exacto. Y me gustaría, Luis, que nos cuentes un poco de quién dirige el espectáculo, cómo está conformado el elenco, y una cosa importante, obtuvieron una nominación en la temporada de Mar del Plata a el premio Estrella de Mar, ¿no es cierto?
Sí, además una mención especial en los premios José María Vilches, se da un premio y dos menciones.
Qué bueno.
Sí, la verdad es que la crítica estuvo nominada para las Estrellas, como decías vos. La verdad que muy contentos con eso, porque se presentaron más de 300 espectáculos este verano en Mar del Plata, en la temporada, así que nos llena de orgullo y de felicidad. Es muy gratificante en un clima tan competitivo, como es que en 2 meses se presenten tantos espectáculos, traernos eso. El equipo está conformado por los actores Omar Lopardo y Jorge Tayana. Omar Lopardo es el Rengo, Jorge Tayana es Silvio Astier. La dirección es de Fernando Alegre, un director fabuloso, extraordinario. La escenografía, el dispositivo escénico es de Pablo Graciano. Y Manuel Pérez Bizán hizo la música, una música concreta, como le llaman así ahora, con un experimento con cintas y demás, que él la opera en vivo, digamos. Se va sus cintas y en cada función opera siempre tiene una música distinta en cada función.
Qué bueno, qué bueno. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tiene Roberto Arlt que hace que volvamos a él, ¿no? ¿Qué es esto de volverlo a leer y de necesitar, digamos, contactar con su obra, ¿no? No solo con El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Jorobadito, digamos, el creador de gorilas, ¿no? Hay las Aguafuertes, hay algo de ese escritor que es absolutamente descomunal, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae de Roberto Arlt?
Bueno, a mí la descripción que vos hacés, por supuesto, es perfecta. Creo que es un escritor que escribe además en un momento muy particular de nuestra historia, que es la llamada década infame. Su proceso creativo más fecundo, porque él muere muy joven, coincide, casual o desgraciadamente, como quiera que se lo llame, con esos años, ¿no? Porque él muere además en el 42, ¿no? Poco tiempo después de que la década infame está llegando ya a sus finales. Y a mí me parece que ahí, en esos años, histórica, política, económica, socialmente, se está moldeando un modelo de país que está dejando atrás, ya está dejando atrás otra Buenos Aires y otra Argentina, ¿no? Uh-huh. Más para mal que para bien, digamos, por alguna razón se denomina ese momento histórico de década infame, no es casual.
La década infame, exacto.
Y en ese contexto está situado este hombre con esta mirada tan particular del mundo, no solamente del tiempo que le toca vivir. Y yo creo que sus contemporáneos me parece que no estaban preparados, por eso lo fustigaron tanto, para la potencia y para la capacidad de transgresión que tenía este hombre, que hoy lo seguimos leyendo como si lo que escribe hubiera sido escrito, yo qué sé, la semana pasada, ¿no? Tiene una actualidad, una vigencia, porque él forjó un lenguaje propio, porque una poética propia, y me parece que eso es lo que más a mí me conmociona de la obra de Arlt, su universalidad, ¿no? La cosa de que es un escritor sin tiempo, en realidad, porque siempre tengo la sensación de que venimos de Arlt y que también en algún sentido vamos para Arlt, ¿no? Siempre está ahí marcándonos como muy pocos escritores más, porque tenemos por suerte una tradición literaria y teatral muy, muy rica, uh-huh, en Argentina y en Río de la Plata, pero yo creo que los que marcaron los surcos más fuertes no son tantos, y él es uno, sin duda, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Estamos hablando con Luis Sáez, estamos hablando sobre Juguete Arlterado, no Juguete Alterado, sino Arlterado, porque, como decíamos antes, tiene que ver esta pieza teatral que se está presentando en el Regina, tiene que ver con el Juguete Rabioso de Roberto Arlt. Juano, te paso la posta.
Sí, muchas gracias, Jorge, te escuchaba atentamente, Luis, y de hecho, de alguna forma, Juguete Arlterado, aclarándolo específicamente, es una suerte de homenaje indudablemente al mundo justamente de Roberto Arlt, ¿no? Y a su novela, particularmente El Juguete Rabioso, 1926, falta poco, como decía Jorge, para los 100 años, ¿no? Un mundo en donde los personajes leían folletines y asaltaban bibliotecas, ¿no?
Exactamente.
Interesante esta idea, la biblioteca donde estaban los grandes clásicos y leían las élites, ¿no? Y creaban armas caseras, ¿no es cierto? Maravillosas armas caseras, la culebrina, te acordarás, o la bombarda, ¿no? Y aparte formaban esos maravillosos clubes de los caballeros de la medianoche. O sea, había un mundo de la imaginación que estaba en los márgenes, fundamentalmente construido, ¿no? Y desde allí también hay algo que quería preguntarte sobre las estéticas asociadas, de hecho, de alguna manera, en su versión realista, en algunos casos, en el expresionismo, inclusive en el existencialismo, ¿no? En Dostoyevsky, cómo Arlt es atravesado, ¿no es cierto?, por otras literaturas, y tiene un anclaje profundo, como vos decías muy bien, en lo que será la ciudad de Buenos Aires, y en este caso el barrio de Flores, ¿no? ¿Cómo consideraste vos la estética? ¿Desde qué lugar te colocaste a propósito de estas relaciones estéticas de la obra de Roberto Arlt, Luis?
Bueno, está muy bueno, la descripción que vos acabas de dar es de una precisión inobjetable, digamos, de una síntesis maravillosa. A mí lo que más me atrae de la estética de arte es el lado, como bien mencionás vos, expresionista, ¿no? Esa capacidad de generar esos mundos desgarrados que tiene, pero ese expresionismo que a ver, Jorge, cualquier cosa que me corrija, que es el especialista, del expresionismo nórdico un poco, el expresionismo que también es un poco hijo de Ibsen y de los escritores nórdicos, uh-huh. Que está muy emparentado con el realismo, ¿no? Es un realismo exasperado, ¿no? Eso creo que en la obra de Arndt está muy presente. En obras como Saverio el Cruel, y ni que hablar de los 300 millones, en todo el teatro de Arndt, ¿no? Las últimas obras que él escribió, que se dice que no las terminó él, qué sé yo, El desierto entra en la ciudad, o El fabricante de, no, no me acuerdo ahora cómo se llama, no, La fiesta del hierro, digo.
La fiesta del hierro, exacto.
Ese fuerte rasgo expresionista que convierte a sus personajes como en parodia del realismo, ¿no? Porque los lleva a situaciones absurdas, pero profundamente conmovedoras, como ocurre con Saverio el Cruel, ¿no? Donde un vendedor de manteca es víctima de una broma cruel de parte de unos oligarcas, de unos ricachones, en fin. A mí la mirada piadosa, implacable, a veces dura, pero piadosa al mismo tiempo por los más débiles, es lo que más me atrae del mundo de Arndt. Lo mismo ocurre en los 300 millones con los sueños de esta sirvienta que terminará quitándose la vida. En fin, esto es lo que a mí más me atrae. Y hay otro aspecto que me interesa resaltar, que es que no solamente en las obras de teatro de Arndt hay teatralidad, también en su narrativa. Por eso me tomé yo la libertad de trabajar con una novela, porque vos, Jorge, has nombrado El Jorobadito, que es un libro que tiene unos cuentos que son teatro puro. Uno los lee y dice, cuando los releo, veo obras de teatro y digo, es teatro. Este hombre no sabía que estaba, cuando escribió prosa, no sabía, o a lo mejor sí lo sabía, porque de hecho cuando se conectó con el teatro no lo dejó más. Quiere decir que adentro de él había, ¿no?, en su beta creativa, en su mundo, en su corpus de herramientas, estaba la escritura a partir de imágenes y de situaciones que tenían una fuerte vocación teatral, ¿no?
Exacto, exactamente. Y yo quiero recordar a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Luis Sáez, que estamos hablando sobre Juguete Alterado, que se está presentando en el Regina, allí en la avenida Santa Fe. Y me gustaría decir, Luis, que uno de los elementos que tenés en común, digamos, entre tu universo dramático y el de Roberto Arndt, es justamente el expresionismo, ¿no? Esta poética tan importante en el teatro de los últimos, digamos, desde fines del siglo XIX. Ahora, yo quería preguntarte, si vos observaras tu producción, estas 51 obras, desde aquella primer participación en Teatro Abierto 1985 hasta hoy, ¿Qué constantes reconoces, Luis? ¿Qué ves como continuidad, como obsesión, como elementos recurrentes dentro de tu producción?
Bueno, a mí me parece que, desde la mirada humilde y limitada, que implica hablar de la propia obra siempre, hay como alguien dijo por ahí, que uno escribe siempre más o menos sobre lo mismo, sobre las mismas obsesiones. Yo tomaría como ejemplo, por ejemplo, esta obra de que se está haciendo, de Juguete Alterado, donde aparecen las obsesiones de Arndt, pero que yo hago mías. Que me doy cuenta que a lo largo de esta obra habla, como todos sabemos y conocemos la historia de la novela, habla sobre la culpa y sobre la traición. Que creo que son dos grandes hitos de toda la gente que escribe o que se manifiesta artísticamente, ¿no? ¿Por qué traicionamos o por qué se traiciona? Y si después, cosas que se pregunta la obra, ¿no? Si después el perdón, aunque la víctima perdone, cuando es tardío, si sirve o no, digo esas cosas, ¿no? ¿Por qué se traiciona? Si hay placer en la traición, si traicionar a otro no implica traicionarse a uno mismo. A mí me parece que los grandes, que en mis obras siempre me ocupé de aquellos que son desfavorecidos por la tradición, no solamente por la tradición individual, sino por las tradiciones de clase o por las tradiciones políticas o sociales que han generado un país por ahí donde pocos tienen tanto y donde muchos tienen tan poco, digamos. Uh-huh. Es de ahí de donde vengo. Yo soy hijo de un obrero y de una modista, así que vengo de una extracción muy humilde, uh-huh. pero donde aprendí con el ejemplo, ¿no? Que había que ganarse lo que uno necesitaba consumir, tenía que ganárselo, ¿no?
Claro, exacto. La cultura del trabajo, ¿no? La cultura del trabajo. Exacto. Sí. Yo quiero decir que estamos ya con muy poquito tiempo, pero le paso la posta a Juano Villafañe.
Muchísimas gracias, Jorge. Justamente, Luis, hablamos de este mundo de Roberto Arlt. Entonces, preguntarte, ¿cómo sentís vos que el director de la obra realizó la puesta en escena o resolvió la puesta en escena, ¿no? Esta relación entre el autor y esa nueva reescritura sobre el escenario, Luis.
Bueno, en ese caso particular, Fernando Alegre, en particular todo lo que pasó con la obra, porque yo no conocía al otro actor, no conocía a Fernando, lo conocí el día de la puesta, porque a él no le gusta que los autores participemos en los procesos de ensayo, y yo no tengo mayor problema porque conocía sus antecedentes. Cuando, por intermedio de Omar Lopardo, que es uno de los actores de la obra, yo le envié la obra, yo sabía, cuando Omar me dijo, mirá, la tiene, le interesa, yo qué sé, dije, bueno, si en algún momento quiere que yo vaya a los ensayos, voy, si no, no, siempre hago eso, yo no, si puedo participar, bien, y si no, pero primero me entero de quién es el, o sea, a quién estoy dando mi material, porque me parece que en esos contratos es donde se resuelve un buen o mala convivencia, digamos, entre autor y director. El trabajo de Fernando, por lo tanto, yo lo vi el día del estreno, y me asombró, porque cuando me enteré que la obra iba a ir a la sala grande del Teatro del Pueblo, dije, ¿cómo va a ser con dos personajes solo para llenar ese espacio enorme? Bueno, no es que lo llenó, lo aprovechó magníficamente. Fernando es un director que tiene mucha formación en plástica, en artes plásticas, en música, no solamente en puesta en escena, maneja las luces con maestría. Entonces, y se rodea además de profesionales muy calificados, con lo cual el equipo que armó estuvo a la altura, insisto, con el dispositivo escénico que tiene la obra, donde una mesa de un tugurio, donde se reúnen por primera vez Silvio y el Rengo, se termina después en una prisión, merced al dispositivo escénico realizado por Pablo Graciano. Quiero decir que yo sentí que Fernando Alegre no solo se cargó el mundo de arte, que por supuesto le interesa mucho y lo conoce bastante, sino que redobló la apuesta y le llevó a la obra a una zona donde aparecen las cuestiones impresionistas exageradas, el estiramiento, esta cosa desgarrada, la llevó a zonas todavía de más vuelo. Así que yo estoy muy contento con su trabajo y sentí, como pocas veces me pasó con otras obras mías, que un director puede efectivamente potenciar el trabajo del texto a zonas que el autor no imaginaba. Y lo enriquece. Yo creo que hay una dramaturgia, director, siempre lo creí, no lo estoy creyendo ahora, después de tantos años de escribir, pero un director que da que capta el estilo del material, lo respeta y lo hace propio, puede con condiciones, por supuesto, con condiciones técnicas y artísticas, como es este caso, puede potenciar ese mundo y enriquecerlo de una manera que no estaba en el papel, definitivamente.
Qué bueno, qué bueno. Luis Sáenz, nos queda muy poquito tiempo, te está escuchando todo el país. Por supuesto, recomendamos enormemente ir a Roberto Arlt, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien que nos está escuchando no leyó El juguete rabioso, le recomendamos, yo creo que le va a cambiar la vida, ¿no? Son esos textos fundamentales de la gran literatura nacional. Y te pregunto, digamos, ¿cómo hacemos para conseguir el texto que está publicado en justamente en ese volumen que sacó el Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón, ¿no? Es decir, se puede bajar gratuitamente entrando a la página del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. Ahí están lo que serían las actas del primer congreso que se hizo durante la pandemia, ¿no es cierto? En el 2020.
Extraordinario, extraordinario emprendimiento, extraordinario.
¿Y
Tan oportuno, tan necesario.
le hiciste algún cambio al texto en la puesta en escena? Ese texto, digamos, mientras esperamos que vuelva la puesta en escena del juguete rabioso, se puede ir del juguete alterado, se puede ir leyendo el texto y hay relación, digamos, entre ese texto publicado y el que se ve en el espectáculo.
Sí. Quiero decir, se producen modificaciones, viste que los actores y el director mismo van armando la apuesta. Yo no soy de los. Yo defiendo la ideología de mis textos. Pero como dice Tito Cosa, mi maestro y el maestro de muchos autores de mi generación, pueden hacer lo que quieran con mi texto siempre y cuando no traicionen ni la ideología ni el estilo.
Claro.
Y bueno, hay que estar atento a eso. En este caso respetaron bastante las dos cosas, así que está bastante, bastante similar, salvo modificaciones que no son sustanciales. El texto, la estructura está respetada.
Y una última pregunta, Luis. Acabás de publicar, digamos, un volumen de cuentos. Decías que se consigue ese volumen de cuentos. Contanos dónde se puede conseguir, cómo se llama el libro.
El libro se llama Cartas Huérfanas. Supone una selección de cuentos. En realidad no es que yo escribí esos cuentos. Es decir, vengo escribiendo cuentos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no los escribía por una necesidad. De algunos de esos cuentos después surgió alguna obra de teatro. En fin. Pero tiene un trabajo de condensación, de selección, de muchos años. El libro está en la calle Corrientes, en varias librerías, después en las librerías Cúspide está también. Ahora, qué sé yo, por ejemplo, en la librería que está en Las Heras, llegando a Pueyrredón, no me acuerdo cómo se llama ahora, es una librería muy tradicional, está en Las Heras, enfrente de la Facultad de Arquitectura.
Sí,
Ahí
exacto.
está también, no me acuerdo cómo se llama, vos por ahí, Jorge, lo tenés, yo no recuerdo,
No,
claro, es una librería.
no me acuerdo el nombre, no, 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 pero sí la ubicamos claramente. Es allí en la Avenida Las Heras. Y una última pregunta, ¿también se consigue ahí tu última edición de textos teatrales?
Sí, ahí está Gato en tu balcón y otros textos.
Exacto.
Mira, de paso quiero contarle también a la audiencia, si me permitís, Jorge, no quiero abusar de tu
¿Cómo no? Y
amabilidad.
cerramos, dale, dale.
No, que hay un volumen digital publicado por el Instituto Nacional de Teatro con
Exacto.
obras mías, que se puede, de gran también un emprendimiento del INT, de propiciar esto de publicar digitalmente, que es una forma, no es el papel, por supuesto. Pero bueno, es
Buenísimo.
una forma también de acercarse a obras mías que no están editadas en papel, ¿no?
Excelente, excelente. Luis Sáez, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país. Un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí, sabés la admiración enorme que te quiero decirlo públicamente. Sos un referente para por lo menos para los dramaturgos como yo, que nos interesa la teoría, porque no nos quedamos solamente con la dramaturgia, sino que tratamos de ampliar nuestro corpus teórico, y en eso vos has sido y seguirás siendo un referente inobjetable. Y también a Juano, que es otra persona, otro artista, otro referente para mí. Y para mí es muy honroso que me hayan llamado y que me hayan dispensado este generoso espacio. Así que
Muchas
un
gracias, Luis
abrazo para
Sáez. Un gran
bueno,
abrazo.
muchas gracias, un gran abrazo, un gran abrazo
Bueno,
también. Hasta
también para ustedes, un abrazo.
pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.